Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Xavier Filela, médico especialista en bioquímica clínica del Servicio de Bioquímica y Genética Molecular del Hospital Clínico de Barcelona, España. Y a la doctora Ana Delgado, máster en bioquímica clínica, jefe de área bioquímica clínica de coordinación académica de la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad de Guayaquil, Ecuador.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. El origen de la Fundación Wallace Coulter. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgaard, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgaard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgaard Kesey Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgaard es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgaard. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, Entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, Prácticas básicas de control de calidad, Capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgaard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El Microscopio.
El doctor Joan Acaila es médico especialista en medicina preventiva y salud pública, jefe del Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, España, profesor asociado de medicina preventiva y salud pública de la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinador del programa de transmisibles del CIBER de Epidemiología y Salud Pública. Hoy el doctor Acaila nos comenta sobre la nueva prueba diagnóstica para la detección de la tuberculosis.
Doctor Joan Acaila, bienvenido a El Microscopio. Habíamos estado leyendo acerca de lo que presentaron en el Taller Internacional de Tuberculosis de Barcelona el año pasado, acerca de un nuevo diagnóstico cutáneo que mejora la detección de la infección tuberculosa. ¿Cuáles son los medios actuales para diagnosticar la tuberculosis?
La verdad es que lamentablemente la tuberculosis se basa en pruebas diagnósticas de algunas con más de 100 años, como la misma bacilloscopia de Disputo, que es de Robert Koch en 1882, ¿no? La prueba de la tuberculina pues también es de la época de Koch, un poco más tarde, pero ya tendría como 100 años, ¿no? O sea, nos basamos en una prueba diagnóstica de la tuberculina clásica, que tiene realmente más de 100 años y se ha visto que bueno, puede dar falsos positivos, sobre todo en vacunados con BCG y en infectados por micobacterias ambientales. Una prueba reciente, novedosa, bueno, reciente de hace un poco más de 10 años, serían los IGRAs, ¿no? O sea, por ejemplo, el QuantiFERON, test de QuantiFERON, que se basa en ver si los glóbulos blancos del paciente, pues cuando está en contacto con un antígeno, pues libera interferón, ¿no? Esto, las pruebas que se utiliza, la más frecuente es el QuantiFERON. En todo caso, el tema es que es una prueba relativamente cara, que exige disponer de laboratorios adecuados, y para países muy pobres donde hay dificultades de infraestructura, con laboratorios insuficientes o incluso inexistentes, pues claro, es un problema. Por tanto, una nueva tuberculina que fuera más específica, que fuera mejor, más sensible que la vieja tuberculina, pues sería muy bueno. Por esto se hizo el ensayo clínico que comentaremos.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la prueba cutánea PPD?
Bueno, la prueba cutánea, que técnicamente se llama intradermorreacción de Mantoux, pues bueno, ventaja sería que se puede hacer fácilmente, que es barata y que hay que leerla al cabo de 3 días. Esto puede ser un hándicap si el paciente no vuelve. Bueno, en todo caso, para nosotros como programa de tuberculosis de Barcelona, cuando vamos a escuelas, a empresas a hacer pruebas diagnósticas de infección tuberculosa latente, la verdad es que la prueba de la tuberculina es como más fácil, ¿no? Porque si hay que ir a una escuela, por ejemplo, a sacar sangre a 100 niños para ver resultados, pues esto es engorroso, complicado, niños se marean, etcétera. Pero a nivel de un hospital sí que puede ser mejor hoy en día trabajar con estas pruebas de los IGRAs que con la tuberculina antigua, digamos.
Y esta prueba, la CTB, ¿es una hipersensibilidad de tipo 4?
Trabaja con el mismo antígeno que el QuantiFERON, ¿no? Por tanto, los resultados que hemos visto, podemos comentar un poco, muestran una sensibilidad y una especificidad muy parecida a la del QuantiFERON, ¿no? Por tanto, esto significa que habríamos avanzado con una tuberculina mejor que la antigua y que presenta unos resultados muy parecidos a los del QuantiFERON.
¿Y usa, al igual que la PPD, un derivado proteico purificado?
Lo que pasa, tiene los mismos antígenos que decía que el QuantiFERON, que es el SH6, que se llama el CFP10. Entonces, bueno, realmente es más específica y, por ejemplo, en antiguos vacunados con BCG, si no están infectados por el micobacterium tuberculosis, esta prueba daría negativa. En cambio, la vieja tuberculina, pues, daría, en principio, podría dar positivo y interpretaríamos que la persona estará infectada cuando en realidad solo estaría vacunada.
Ahora, ¿esta nueva prueba distingue entre infección activa y personas vacunadas con la BCG?
Sí, lo que se ha visto, sea, el ensayo clínico que comento se basó en una prueba, en un ensayo clínico doble ciego. Entonces ni la enfermera o el médico sabía qué tuberculina ponía en cada brazo. O sea, realmente se trabajaba con la tuberculina antigua y con la nueva, digamos, ¿no? Y bueno, ni médico ni paciente sabían en cada brazo cuál se ponía. Y al mismo tiempo, pues se le sacaba sangre al paciente para hacer el test del QuantiFERON, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí se vio que la especificidad pues fue muy parecida y que la sensibilidad también, ¿no? Me refiero a cuando se comparó la nueva tuberculina con el QuantiFERON. Por tanto, esto son buenas noticias en el sentido de que la nueva tuberculina pues sería muy parecido, los resultados serían tan buenos como los del QuantiFERON. Y esto yo creo que es bueno porque lo que hace también es que el QuantiFERON intente mejorar los resultados, ¿no? Por tanto, se establece como una competencia entre las dos técnicas que es bueno para todos.
¿Este test busca reemplazar a la PPD o es un test adicional o complementario?
Bueno, en principio lo que cabe esperar es que reemplace al antiguo, ¿no? Es como el QuantiFERON. QuantiFERON primero, pues en primeros años se ha ido mejorando, ¿no? De forma que con las mejoras pues se ha ido sustituyendo el viejo por el nuevo, ¿no? En tuberculina cabe pensar que pasará lo mismo.
¿Y qué resultados obtendrían en esta nueva prueba los pacientes especiales como VIH, trasplantados de órganos, tratamientos con corticoides?
Bueno, los resultados, aquí sí que hay pendiente un estudio que se ha hecho básicamente en Sudáfrica, en pacientes VIH positivos, y que, bueno, está pendiente de analizar. Pero la impresión de los investigadores que hicieron esto, pues bueno, es que los resultados podrían ser muy buenos, ¿no?
¿Y qué resultados tendría esta prueba en infección con microbacterias atípicas?
Bueno, en principio lo que se ha visto es que, bueno, es que sería negativo, ¿no? Porque estos antígenos que he comentado, el SAT6 y el CFP10, pues son muy específicos de Mycobacterium tuberculosis, ¿no?
¿Y qué pasa con esta nueva prueba para el diagnóstico en bebés y niños?
El análisis estadístico, el ensayo clínico se hizo en España, del estudio que he comentado primero, incluía casi 1,000 participantes, ¿no? Y aquí había todo tipo de pacientes, niños también, ¿no? Entonces, en niños, pues, los resultados también iban en el mismo sentido que he comentado.
Doctor, ¿conocen cuál sería el valor predictivo positivo y negativo de este nuevo test?
Bueno, el gran problema es que no tenemos como un gold estándar, ¿no? No tenemos un gold estándar que diga esta persona tiene infección tuberculosa y esta otra no. En principio cabe pensar que es alto, pero bueno, no podemos decir pues es el 93% o el 88%.
Y cuéntame un poco del equipo de trabajo. ¿Quiénes lo han desarrollado?
Sí, el promotor ha sido el Serum Statin Institute de Copenhague, en Dinamarca. Entonces ellos son los que, ya hace años, son los que de hecho descubrieron estos antígenos específicos del SAT6 en la micobacteria tuberculosa. Entonces, a partir de aquí, esto favoreció en un primer momento el desarrollo del QuantiFERON que comentaba, o de la otra prueba de IGRAS, que es el TB Spot, que se llama. Y bueno, en un segundo paso, pues se ha favorecido esta nueva tuberculina. Entonces, el ensayo clínico había que probarlo en un país donde, bueno, hubiera un suficiente número de infectados, de enfermos, y bueno, se escogió España, ¿no? Entonces, nosotros coordinamos este estudio desde Barcelona y participaron básicamente centros de Barcelona, de Cataluña, toda Cataluña, también de Galicia y un centro del País Vasco también.
¿Y en qué fase está el estudio?
Bueno, ahora la fase en que está es en la fase de presentar en congresos, se está presentando en congresos internacionales y en una fase de publicar, ¿no? De publicar estos resultados que hemos comentado. Y bueno, lo que cabe esperar, pues bueno, es que en un futuro que no será muy próximo, pues se pueda ya comercializar, ¿no? Que todo el mundo pueda disponer de esta prueba.
¿Han tenido repercusiones?
Bueno, como decía un poco al principio, esto favorece la competencia, ¿no? En la medida que tengamos una tuberculina que es muy parecida a las pruebas de IGRAS, es posible que los que trabajan más en pruebas de IGRAS pues se esmeren en mejorar estas técnicas, ¿no? Y bueno, con el paso del tiempo pues cabe esperar que también que la prueba de la tuberculina también vaya mejorando. O sea, como decía, esto es bueno para todos.
¿Y cómo ve el estado del arte en nuestra región?
Lo que vemos nosotros un poco desde acá sobre América Latina es que, bueno, debería mejorarse, no digo en Argentina, pero en algunos otros países sí, debería mejorarse mucho el diagnóstico de la tuberculosis activa, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, vemos que en muchos países este diagnóstico se basa en una sola baciloscopia, ¿no? Entonces, si el paciente tiene baciloscopia positiva es tuberculoso, pero si en esta única prueba de baciloscopia es negativo, pues sale como no tuberculoso, ¿no? Realmente habría que hacer tres baciloscopias y además a más un cultivo. Hoy en día, como se hace en muchos países en vías de desarrollo en África, con ayuda de la OMS, pues trabajar con pruebas como el TB-IGS-Expert, que permiten un diagnóstico de la tuberculosis en 1 o 2 horas, ¿no? Esto de una forma muy fiable. Y además nos informa de si hay resistencias a rifampicina. Esto sería una mejora notable para países, para muchos países de América Latina.
Bien, muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Joan Cailà, por este nuevo diagnóstico cutáneo para mejorar la detección de la infección tuberculosa. Vamos a seguir pendientes a ver cómo avanza esto y qué otras novedades nos pueden contar en breve. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Bueno, pues muchísimas gracias. Adiós.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
O microscópio.
Deixa eu dançar pro meu corpo ficar odara. Minha cara, minha cuca ficar odara. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar odara. Pra ficar tudo joia, rara, qualquer coisa que se sonhara. Canto e danço que dará. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar rodara. Minha cara, minha cuca ficar rodara. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar otara. Pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar odara. Minha cara, minha cuca ficar odara. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar odara. Pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhar, canto e danço que dá. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar otara. Minha cara, minha cuca ficar otara. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar otara. Pra ficar tudo joia rara. Qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará.
Corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México.
Nuevos cursos. Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica, propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida. Identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida. Utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño. Juzgar el desempeño de un procedimiento de medida. Seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida. Poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos taller de prácticas avanzadas en calidad analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final. anónimas permiten evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año: 30 y 31 de mayo, Ciudad de Panamá, Panamá; 2 y 3 de junio, San Juan, Puerto Rico; 20 y 21 de junio, Monterrey, México; 23 y 24 de junio, Guadalajara, México; 10, 11 y 12 de agosto, Quito, Ecuador, actividad para profesores de universidades; 15, 16 y 17 de agosto, Lima, Perú, actividad para profesores de las universidades; 5 y 6 de septiembre, Rosario, Argentina; 8 y 9 de septiembre, Montevideo, Uruguay.
Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. El microscopio.
El microscopio. José Eduardo Levy es doctor en microbiología. Es investigador en virología en el Instituto de Medicina en la Universidad de San Pablo, Brasil. Consultor en el Banco de Sangre del Hospital Albert Einstein y consultor en el Laboratorio DASA, Brasil. En la siguiente nota, el doctor Levy nos habla sobre los nuevos métodos de detección del Zika.
José Eduardo Levy, welcome
to the microscopio. Doctor Eduardo Levy, bienvenido al microscopio.
Thank you.
Muchas gracias.
In this interview, we want to
en esta entrevista vamos a hablar sobre el virus Zika. ¿Qué es el virus Zika y cuál es su relación con el virus del dengue y chikungunya?
Zika is a flavivirus. It's not new to science. It was discovered in the 40s in Africa.
El Zika es un flavivirus nuevo para la ciencia. Fue descubierto alrededor del año 1940 en África, pero desde ese entonces hasta el año 2008 hubo muy pocos casos descriptos, por lo tanto hubo muy poca investigación. Luego hubo un brote grande en el Pacífico y en el año 2015 llega a Brasil. Todo lo que conocemos del Zika surgió de las investigaciones recientes. Lo más importante de este virus es su relación estrecha con la microcefalia. La conexión con el dengue es que ambos pertenecen a la familia de flavivirus. El chikungunya no pertenece a la misma familia del dengue y del Zika, pero generalmente se los agrupa a los tres porque son virus transmitidos por mosquitos. Pueden ser llamados arbovirus. Esta es una palabra comúnmente usada para describir virus que son transmitidos por artrópodos. Sin embargo, no es un nombre científico.
¿Qué nos podría contar sobre la propagación de este virus?
So the propagation is mainly driven by mosquitoes.
La propagación es por mosquitos en un 99,9% de los casos. Sin embargo, se ha descubierto que el Zika se puede transmitir por contacto sexual. No conocíamos esta característica cuando estudiamos el dengue. Esta información es nueva para el virus Zika. Este virus tiene características diferentes de los flavivirus ya conocidos. El Zika pareciera ser más transmitible porque, además de la picadura de mosquitos, puede ser transmitido por semen. También es importante destacar que la madre se lo puede transmitir al feto.
Quisiéramos preguntarle por el ciclo de vida del mosquito.
So the mosquito that transmits Zika is
el mosquito que transmite Zika es de la especie del Aedes aegypti. Este mosquito se adapta muy bien a vivir en las proximidades con los seres humanos. Es la característica más importante de esta especie, porque al vivir en contacto con los humanos, se ha adaptado a nuestro comportamiento y a las pequeñas fuentes de agua fresca que tenemos en casa. Estos mosquitos han aprendido a reproducirse cerca de nosotros. El mosquito existe desde hace mucho tiempo. Fue traído por los navegantes que llegaban a América. Lo trajeron de África. Hoy día está en casi todas partes del mundo. Hace tiempo, el mosquito habitaba solamente en zonas tropicales, pero debido al calentamiento global, el mosquito se ha extendido a áreas del norte y del sur. Fue detectado en Japón, está en Argentina e incluso en áreas frescas que antes no tenían mosquito. Hace 40 años era impensado que hubiese mosquitos Aedes en estas zonas. La reproducción del mosquito se acelera en temperaturas cálidas. Las hembras pican a humanos, monos, aves y toman la sangre como consumo de fuente de energía para poner huevos. Siempre ponen huevos en agua fresca. Al cabo de una semana sale la larva de los huevos. A la semana siguiente, la larva se convierte en adulto. A través del proceso de metamorfosis, los mosquitos hembra y macho se aparean durante el vuelo y con la fertilización de la hembra se termina el ciclo. Todo el ciclo dura aproximadamente un mes, pero en temperaturas cálidas puede suceder en 2 semanas. Es decir, transcurren 15 días entre el huevo del mosquito y la nueva fertilización. Es muy clara la relación con estas epidemias y el calentamiento global.
¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad, es decir, de este virus?
All three viruses, but mainly Zika, is the degree of asymptomatic carriers.
En el Zika, como pasa con muchos otros virus, la probabilidad de casos asintomáticos es muy frecuente. Para el dengue tenemos la relación que refleja que cada una persona sintomática hay otras 2 asintomáticas. Para el Zika, calculamos que cada una persona sintomática hay 4 asintomáticas. El Zika es menos sintomático que el dengue. Para el chikungunya, la relación parece que es de 1-1. Entonces, decimos que el chikungunya es el más sintomático de los 3. Los síntomas son variados. Es difícil hacer un diagnóstico clínico. La fiebre es el síntoma más notorio, así como también alergia en la piel, conjuntivitis, dolor de cabeza, dolor muscular y articular. Estos últimos 2 síntomas son más comunes en dengue y chikungunya que en Zika, dolor muscular y articular. El dengue es el único que presenta características hemorrágicas. Hay sangrado interno y externo, pero en Zika no hay problemas en cuanto a la coagulación sanguínea.
¿Hay algún tratamiento disponible hoy día?
No. No specific treatment. Of course, there is a treatment, and the treatment is...
No hay un tratamiento específico, sino uno general, ya que no hay una vacuna para este virus directamente. Solo tratamos los síntomas. Básicamente, mantenemos al paciente hidratado. Estamos alerta a la manifestación de síntomas porque si los síntomas se agudizan, hay que trasladar al paciente a la unidad de terapia intensiva o emergencias rápidamente. El paciente necesita ser hospitalizado. Al paciente se le indica suero para recuperar líquido y fluidos perdidos. También se pueden indicar transfusiones de sangre, pero hasta el momento no hay un tratamiento específico.
Si tenemos un paciente con sospecha de tener el virus Zika, ¿cuál es la prueba de laboratorio que deberíamos utilizar?
Okay, so this is something that is very peculiar for these 3 viruses.
Esto es algo peculiar para los 3 virus. No hay una prueba de oro para identificar el virus. Una prueba que puede resolver el problema es hacer el diagnóstico en todos los pacientes sospechados de tener el virus. Hay diferentes métodos para utilizar. Si el paciente tiene fiebre intensa, la mejor prueba es la molecular para detectar los ácidos nucleicos del virus. PCR es el nombre de la prueba. Es una prueba molecular. Tiene muy buena sensibilidad y especificidad, pero tiene que ser realizada durante la etapa sintomática. Cuando el paciente está en el final de la etapa sintomática y comienzos de la etapa convaleciente, la detección del anticuerpo IgM que está presente en la sangre del paciente sospechoso es la más útil. Si es positivo, lo será para el 99% de los casos. Estas son las 2 opciones que tenemos hasta el momento. Los resultados pueden permanecer positivos luego de 2 o 3 meses de haberse manifestado los síntomas. El PCR es una prueba muy buena para realizar durante la etapa de manifestación de síntomas, que son unos 5 días para el Zika y unos 10 días para el dengue y el chikungunya.
You have designed a new method.
Quizá la respuesta a la siguiente pregunta ha sido explicada en parte en la respuesta anterior, pero quisiéramos preguntarle si ha habido avances en su laboratorio con respecto a una posible identificación del virus.
Okay, so my lab is in a blood bank here. The São Paulo blood bank is the largest blood bank in Brazil. It's a public blood bank.
Mi laboratorio tiene el banco público de sangre más grande de Brasil. Estamos en San Pablo. Hubo varios casos de mujeres embarazadas que han necesitado transfusiones de sangre. Últimamente hemos decidido analizar la sangre para Zika antes de ser transfundida a mujeres embarazadas, por obvias razones. No tenemos la opción de IgM en estos casos. Necesitamos identificar si el virus está presente en la sangre. Con este fin, hemos desarrollado un método PCR conforme a las reglas de un banco de sangre. Esta prueba es muy sensible y rápida. Tomamos un protocolo del CDC que recomienda los reactivos específicos para Zika. Lo adaptamos a nuestro laboratorio. La prueba puede analizar unas 30 muestras de banco de sangre en 5 horas. De este modo, podemos tener disponible bancos de sangre libre de Zika para utilizar en el hospital, porque nadie sabe cuándo una mujer embarazada puede necesitar esa sangre. Tenemos que tener la sangre lista para ser utilizada.
Y quisiera realizar algún comentario final sobre este tema, doctor.
Which topic? The whole Zika thing?
Yes.
Oh, okay. Well, I think it's a very difficult moment for this, also exciting for scientists like us, especially.
Creo que es un momento muy alentador para los científicos de laboratorio como nosotros, especialmente para quienes vivimos en Latinoamérica o áreas endémicas. Porque, por un lado, tenemos mucha preocupación por el virus, vivimos en la era de la información digital. Hay mucha información en circulación, ya sea buena y útil, como información que no contribuye a nada y solo genera ruido. Parte de nuestra tarea es traer conocimiento, informar a la población sobre lo que se debe hacer y lo que no, siempre considerando bases científicas. La comunidad brasilera está avergonzada de tener nuevamente enfermedades transmitidas por mosquitos que habían sido erradicadas en la década del 50. Hoy día no podemos tener enfermedades transmitidas por mosquitos suaves. El Zika, por sobre todo, puede causar microcefalia y esta es una característica horrible de la enfermedad que nadie puede predecir. Hoy tenemos muchísimos casos de niños con microcefalia en el país. Es un momento muy interesante y a su vez muy triste, pero alentador para el trabajo científico con el objetivo de ayudar al gobierno y más que nada a la población.
Sí, comprendemos la situación. Bueno, ha sido muy bueno contar con su nota en el microscopio. Muchas gracias.
Thank you very much.
Gracias a usted.
Goodbye,
thank you.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11. En Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18.
Hora de España.
El microscopio.
El microscopio.
Noticias. Declaración de la directora general de la Organización Mundial de la Salud, doctora Margaret Chan, sobre el virus de Zika y los síndromes neurológicos. Desde que este comité de emergencia sobre el virus de Zika se reuniera por primera vez el 1 de febrero de 2016, se han llevado a cabo nuevas e importantes investigaciones clínicas y epidemiológicas que refuerzan la hipótesis de la asociación entre la infección por el virus de Zika y la aparición de malformaciones fetales y trastornos neurológicos. El grupo de riesgo es más amplio y los modos de transmisión incluyen actualmente las relaciones sexuales y las picaduras de mosquito. Con respecto a la relación con las malformaciones fetales, el virus se ha detectado en el líquido amniótico. Los datos probatorios evidencian que el virus puede atravesar la barrera placentaria e infectar al feto. Podemos concluir que el virus de Zika es neurotrópico y que afecta principalmente a los tejidos cerebrales y al tronco encefálico de el feto en desarrollo. El virus de Zika se ha detectado en la sangre, el tejido cerebral y el líquido cefalorraquídeo de fetos tras abortos, muertes prenatales o interrupciones de embarazos. Actualmente, la microcefalia es solo una de las múltiples malformaciones congénitas documentadas asociadas a la infección por el virus de Zika durante el embarazo. Otros resultados negativos graves son la muerte fetal, la insuficiencia placentaria, el retraso del crecimiento fetal y lesiones en el sistema nervioso central. Actualmente, 9 países están notificando un aumento de la incidencia del síndrome de Guillain-Barré en casos de infección por el virus de Zika que se han confirmado mediante pruebas de laboratorio en pacientes de GBS. El número creciente de datos probatorios que evidencian un vínculo con el GBS amplía el grupo de personas que corren riesgo de complicaciones en el que ya no se encuentran solo las embarazadas en edad de procrear. El GBS se ha detectado en niños y adolescentes, pero es más frecuente en adultos de mayor edad y ligeramente más común entre los hombres. Los informes e investigaciones de varios países indican inequívocamente que la transmisión sexual del virus es más frecuente de lo que se pensaba hasta ahora. El Colegio de Bioquímicos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, en conjunto con la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de Rosario, Municipalidad de Rosario y el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe de Argentina, organiza el 8º Congreso Bioquímico Rosario 2016. El mismo se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio en Rosario, Hotel Ross Tower.
Noticias.
El rincón iberoamericano de la web de la IFCC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el rincón iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFCC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica y documentos preparados por el grupo de trabajo sobre terminología y nomenclatura en lengua española de la IFCC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFCC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/ria, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar entre ellas a la revista electrónica Diagnóstico In Vitro, una revista de ciencias del laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista debe ingresar al sitio www.ifcc.org/div.
Was gray. We signed the papers and we drove away. I do it for your
love. Microscopio.
The rooms were musty and the pipes were cold. All that winter we shared a cold. Drank all the orange juice that we could hold. I do it for your love. Found a rug in an old
brought it home to you. Along the way, the colors ran. The sting of reason, the splash of tears, the northern and the southern hemispheres. Love emerges and it disappears. I do it for your love. I do it for your love.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú. Dante Yáñez de Bolivia. Leberton Ortiz de Chile. María del Carmen Pasquel de Ecuador. Montserrat B. González de Paraguay. Mario Chávez de Costa Rica. Miriam Aguilera de Honduras. Rafael Calafel de España. El microscopio.
El microscopio. La doctora Graciela Queiruga es una incansable luchadora por el programa de pesquisa neonatal en el Uruguay. Ha sido docente en la Facultad de Química, Universidad de la República de Uruguay y gerente del Laboratorio del Banco de Previsión Social. Responsable del Laboratorio de Pesquisa Neonatal. Premio Reina Sofía 2010. Premio Eslabón Solidario Comisión de Discapacitados del Uruguay y premio al legado a la institución Universidad de la República. Es un gusto grande compartir con ustedes la siguiente nota con la doctora Graciela Queiruga, miembro del Comité Ejecutivo de Colabiocri 2016 en el Uruguay.
Graciela, muy bienvenida, un gusto saludarte. Presidente del Comité Ejecutivo de Colabiocri 2016-2017, ¿primera vez Uruguay?
Sí, claro, es la primera vez que la Asociación Bioquímica Uruguaya obtiene la posibilidad de liderar un poco la Colabiocri por estos próximos dos años, 2016-2017. Y además coincide que en el 2017 ya estaba fijado de antemano es el Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica en Uruguay, en Punta del Este. O sea que son los 12, las dos cosas coinciden.
¿Y qué expectativas les ha generado?
Bueno, es una gran responsabilidad para una institución pequeña como es la Asociación Bioquímica Uruguaya. Es pequeña porque el país es pequeño, ¿verdad? Si somos 3 millones de habitantes, en la Asociación Bioquímica Uruguaya hay aproximadamente 130 profesionales, muchos muy jóvenes y muy entusiastas, que fue lo que nos determinó a animarnos a agarrar la dirección de Colabiocri, porque siempre que Colabiocri viene a un país, la profesión en general y la asociación mejora por esforzarse en desempeñarse bien. Nosotros fuimos a Ecuador con una propuesta de trabajo y más o menos comenzamos a llevarla adelante. O sea, nosotros queremos que Colabiocri pueda dar becas para los jóvenes profesionales, para irse a formar a otros países o hacer cursos, ¿verdad? O sea, apuntamos mucho a la formación de los profesionales y a la mejora de la calidad del laboratorio de análisis clínico. La mejora de la calidad del laboratorio hace muchos años que es un poco la insignia de Colabiocli, ¿no? Ha dado cursos, ha escrito varios libros, muchos ahora y se continúa con un curso de gestión de la calidad que comienza en estos días por online. Y entonces, aparte de continuar con la política de Colabiocli, que es la mejora de la calidad en los laboratorios de análisis clínicos, nosotros queremos apuntar también a la mejora de los profesionales, sobre todo de la gente joven, mediante un sistema de becas. Otra cosa es también difundir la pesquisa neonatal en toda Latinoamérica. O sea, Uruguay es uno de los pocos países, junto con Costa Rica, en que la pesquisa es universal, gratuita y obligatoria, pero se hacen aproximadamente 26 enfermedades. O sea, todas las aminoacidopatías, los defectos de la beta-oxidación, además de las más importantes como el hipotiroidismo congénito, la fenilcetonuria, la hiperplasia suprarrenal congénita, la fibrosis quística. Entonces, hay muchos países que teniendo capacidad de laboratorios y teniendo profesionales muy capaces para hacerlo, solo hacen una enfermedad y a veces no la cubren a todo el país. Y bueno, esto es otra de las premisas que llevó la Asociación Bioquímica Uruguaya a Colabiocli y que fue lo que propusimos para ganar eso. La otra cosa importante también es la estandarización de la creatinina. Tú sabes que es una gran preocupación de los nefrólogos el tener un dato fiel de creatinina, porque una pequeña variación, la creatinina te da el índice del filtrado glomerular, y pequeñas variaciones ahí ya te pueden dar idea de si ese riñón está o no está funcionando bien. Entonces, los laboratoristas tenemos la obligación de ser muy precisos en ese metabolito. Bueno, estas tres cosas sumadas también a la reorganización de Colabiocli, o sea, estamos estudiando los estatutos para ver si existe la posibilidad de una modificación de los mismos, y para actualizarlos, para mejorar sobre todo la gestión, ¿verdad? Nosotros, la gestión es bastante lenta, bastante pesada, entre todos nosotros, y bueno, tratamos de innovar haciendo las reuniones por Skype, porque yo te voy a comentar quiénes somos los integrantes de la nueva directiva de Colabiocli. Por un lado, yo soy la presidenta. La vicepresidenta es la doctora Estela Raimondo, de una gran trayectoria dentro de nuestro país y dentro de la parte de diabetes y sobre todo en la parte de estandarización de la creatinina, que junto con Daniel Maciota la llevaron adelante muy bien. Y en Uruguay se ha logrado mejorar muchísimo el programa, el control de calidad en la determinación de creatinina. Bueno, la tesorera es la máster en ciencias y bioquímica Paola Audicio, quien es hasta este mes la actual presidenta de la Asociación Bioquímica Uruguaya. Y la tesorera es la bioquímica clínica Cecilia Queijo. Son dos personas muy jóvenes, pero muy activas, muy experientes a pesar de su poca edad. Y Cecilia, además, es la gerente que está a cargo de todo el programa de pesquisa neonatal, del laboratorio de pesquisa neonatal en Uruguay, que es un solo laboratorio para todo el país. Y trabajó también mucho en la Asociación Bioquímica Uruguaya, fue presidenta de la Asociación Bioquímica. Y después tenemos tres vocales de distintos países. El primer vocal es Álvaro Justiniano Gross de Bolivia. Álvaro es el que está haciendo el estudio de los estatutos para ver de modificarlos. Después, la segunda vocal es la doctora Rosa Isabel Sierra Amor, muy conocida también por su trabajo en Colabiocli y en IFCC de México, y ella junto conmigo estamos estudiando el nuevo reglamento para las pasantías de Colabiocli, lo que te hablaba de la aspiración nuestra. Y en último lugar está Angelita Ángeles, que es de Santo Domingo, y ella junto con la doctora Nilda Fink van a estudiar la parte de bioética para los profesionales de Colabiocli. Más o menos esto es lo que hemos comenzado a movernos y a hacer.
Ahora, Graciela, una responsabilidad tan grande puede generar en el seno de las asociaciones grandes crisis o grandes crecimientos.
Es así. Por suerte, en mayo tenemos las elecciones y otros años costaba encontrar un candidato a la presidencia. Este año, por primera vez, ya tenemos varias chicas jóvenes divinas de la carrera de bioquímica clínica que ya están entusiasmadas por agarrar la nueva directiva. Eso es un signo muy positivo, de acá dentro de Uruguay, sí.
Vos sabés, Graciela, que en programas anteriores con las dos past president de la Asociación Bioquímica Uruguaya habíamos estado hablando sobre la lucha sindical y legal que estaban llevando adelante desde la asociación por el laudo para los bioquímicos. ¿Se ha podido resolver?
Bueno, estamos en estos días en los consejos de salario y estamos peleando eso. Yo creo que sí, que se va a resolver favorablemente. O sea, el tema es que la profesión bioquímico clínico en el país, en realidad los primeros egresados salieron en el 2005. Entonces, bueno, ya son 11 años, pero igual costó mucho. Pero estamos en eso, en estos días se está resolviendo. Poder entrar a los laudos como estaban antes los químicos farmacéuticos y cómo está el médico laboratorista también.
Bien, y Graciela, ¿siguen siendo más damas que caballeros?
Ah, sí, en la profesión en química y farmacia es raro que seamos igual número de mujeres y de varones, en general somos más mujeres, sí.
Y ahora, Graciela, dentro de 2 años, imagínate que estamos charlando y yo te preguntara qué pasó, qué sucedieron en estos 2 años que estuvieron coordinando la Colabiocli desde el Uruguay. ¿Qué te gustaría estar contándome?
Bueno, me gustaría poder decir que están en marcha los practicantados o las pasantías o becas, no sé cómo llamarle, pero más o menos es eso, que eso está en marcha, que más países de Latinoamérica hayan impulsado la pesquisa neonatal en sus países. Yo siempre les digo que es algo muy, muy humanitario, porque el que tiene un niño discapacitado en su familia sabe lo que es eso, y que eso se pueda evitar por un examen de laboratorio es maravilloso. Pero además de esa labor tan humana, tenemos trabajo para los bioquímicos y tenemos una ecuación costo-beneficio siempre favorable a la pesquisa. En hipotiroidismo, la relación costo-beneficio es de 20 a 1, o sea, tú pagás las 10.000, no, en hipotiroidismo más o menos son 3.000 determinaciones que tenés que hacer de niños que te dan normal para encontrar uno patológico. Bueno, ese costo de hacer 3.000 determinaciones para encontrar uno es muy, muy favorable, o sea, es mucho más económico gastar en esas 3.000 determinaciones que tratar a un retardado de por vida. Eso fue lo que en Uruguay, por suerte, el que era presidente del Banco de Previsión Social o de la Seguridad Social, que era el maestro Murdo, que hoy es el ministro de Trabajo, él entendió enseguida que, aparte de su sensibilidad hacia los problemas humanos, a lo que es un niño discapacitado, él comprendió que después a un discapacitado la Seguridad Social le paga un subsidio de por vida, y le paga un montón de cosas, psicomotricista, traslados, escuelas especiales. En cambio, Yo ya tengo chicos que están en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Veterinaria, y que eran hipotiroideos congénitos severos, de atiriosis. Bueno, con la fenilcetonuria lo mismo, la relación es un poco menor porque el costo, el Uruguay le paga las leches, las harinas, fideos especiales a todos los fenilcetonúricos, pero se los paga incluso a aquellos que fueron detectados tardíamente porque todavía no existía el programa de pesquisa para fenilcetonuria que arrancó en el 2007 recién. Entonces, ese costo, claro, es mayor que el del hipotiroidismo, pero siempre es a favor de hacer la pesquisa. Entonces, eso lo tienen que entender, y lo tienen que entender los bioquímicos que están capacitados para hacer estas técnicas y que lo tienen que defender porque es fuente de trabajo. En el BPS, en el laboratorio de pesquisa, trabajan 5 bioquímicos. Y bueno, y muy bien, o sea, es el único trabajo que tienen porque está muy bien remunerado y además es algo que da una satisfacción profesional, el poder detectar a esos niños, el poder cambiarles la vida. Eso es, profesionalmente, es la mejor recompensa.
Indudablemente. Graciela, como siempre, un gusto conversar contigo. Gracias por tu tiempo y mucho éxito en este bienio del Comité Ejecutivo de Cola Biocli. Hasta muy prontito.
Bueno, un abrazo, Silván. Chau, chau.
Visite el Clinical Chemistry Training Cancer, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org, los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 10,
en El Salvador,
Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El microscopio.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos:
cumbre.
Organizaciones médicas y sociales comprometidas con la salud pública en Europa en el marco de la primera cumbre de la Unión Europea sobre políticas relacionadas con el VHC se han comprometido con la eliminación de la hepatitis C para 2030. Los signatarios del acuerdo coinciden en que la hepatitis C es una enfermedad potencialmente mortal que afecta a millones de personas en Europa y que presenta una morbilidad significativa y una carga de morbimortalidad prematura, pero consideran que los avances científicos actuales han propiciado una oportunidad única para eliminar la hepatitis C en el continente y que de conseguirlo se ahorraría un peaje significativo en muertes y costos socioeconómicos. Señalan que para abordar las dificultades que entraña la hepatitis C es necesario propiciar un enfoque integral y centrado en las personas desde los sistemas sanitarios a fin de crear conciencia sobre la enfermedad, prevenirla, y la organización Mundial de la Salud calcula que hay 14 millones de afectados por la hepatitis C en la región europea.
El microscopio.
Zika. En diversos medios que informan sobre el brote de infecciones por el virus Zika, un viejo y polémico producto químico hizo su reaparición. El DDT, diclorodifenil tricloroetano, el insecticida cuyas consecuencias ambientales alcanzaron la notoriedad en el libro Salad Spring, Primavera Silenciosa, escrito por Richard Carson en 1962, fue mencionado en los círculos de salud pública como un posible medio para erradicar al mosquito Aedes aegypti. El DDT funciona como una neurotoxina, matando a los mosquitos y otras plagas, comenzando desde el cerebro. Los científicos determinaron hace décadas que el DDT provocaba graves daños cerebrales, lo cual hizo que Estados Unidos prohibiera el químico en 1972. Los 150 miembros de la Convención de Estocolmo de 2001 también aceptaron poner fin a su uso. Estudios más recientes han encontrado relación entre el DDT y ciertos efectos neurotóxicos en la salud humana, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, el cáncer de mama, la diabetes y problemas de desarrollo cerebral en los niños.
El microscopio.
Pistas. Un equipo de investigadores han encontrado pistas para poder neutralizar los coronavirus. Cuando el síndrome respiratorio agudo severo surgió en el año 2003, mató al menos a 775 personas antes de ser contenido, y 9 años más tarde, el síndrome respiratorio de Medio Oriente empezó a circular en la población humana y ha pasado a tener una tasa de letalidad de 36%. Estas enfermedades son especies de coronavirus que evolucionan rápidamente en patógenos que pueden desbordarse de las poblaciones de animales a seres humanos.
El microscopio. El microscopio.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs or sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Why are we here and where do we go, and how come it's so hard? It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day set, I'd be under the impression I was somewhere in between, with only two, just me and you. Not so many things we got to do, places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. Somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
Corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo, de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá, de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres, de El Salvador. Patrocinio Chuecas, de España. Beatriz Varela, de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez, de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor, de México. Milagros de la Rosa, de República Dominicana. Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
El microscopio. Agenda en el microscopio. Cuarto Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre medicina de laboratorio en la interfase clínica. 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia.
El microscopio.
Cuarto Congreso conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, medicina de laboratorio en la interfaz clínica. Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016.
El microscopio.
14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016.
El microscopio.
IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017.
El microscopio.
23º Congreso Colabioclí 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay.
El microscopio.
23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017.
El microscopio.
24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Estamos en el microscopio.
Severo Ochoa de Albornoz nació en la calle Párroco Camino en Luarca, Asturias, el 24 de septiembre de 1905, siendo el pequeño de 7 hermanos. Inició sus estudios en Málaga, a donde se trasladó con su familia tras el fallecimiento de su papá en 1912, cuando apenas tenía 7 años. Su papá era Severo Manuel Ochoa, que era abogado, y su mamá Carmen de Albornoz. Al poco tiempo de su nacimiento, su familia se trasladó a Villar de Luarca, a menos de 1 kilómetro de su lugar de nacimiento, para vivir en una casa que hoy es conocida como Villa Carmen, en honor a su mamá, y que con el tiempo se convirtió en residencia de verano de toda la familia, incluido el propio Ochoa y su esposa. Cursó los estudios de secundaria en el Instituto de Bachillerato de Málaga y ahí recibió clases de un profesor de química, Eduardo García Rodeja, que fue quien le despertó el gusto por las ciencias naturales. Al terminar el bachillerato en 1921, ya tenía el firme propósito de dedicarse a la biología experimental. Por aquel entonces, los estudios de medicina eran el mejor acceso a la biología. Durante su estancia en Madrid vivió en la residencia de estudiantes y fue compañero de Federico García Lorca y Salvador Dalí. Su interés por la biología aumentaba con las lecturas de las publicaciones del gran neurólogo español Santiago Ramón y Cajal. Se licenció en medicina en 1929 en la Universidad Complutense de Madrid, doctorándose poco después, pero nunca llegó a ejercer como médico. Fue profesor ayudante de Juan Negrín en la universidad y obtuvo varias becas para ampliar sus estudios en las universidades de Glasgow, Berlín y Londres, y también en Heidelberg, en el Instituto Kaiser Wilhelm, para la investigación médica. Durante ese periodo, trabajó en la bioquímica y la fisiología del músculo bajo la dirección del profesor Otto Meyerhoff, cuya influencia es decisiva en su futura carrera científica. En 1931, ya de vuelta en Madrid, se casó con Carmen García Cobian. Un año después realizó los primeros estudios importantes sobre enzimología en el Instituto Nacional para la Investigación Médica de Londres. Y en 1935 es invitado por el profesor Carlos Jiménez Díaz a asumir la dirección del Departamento de Fisiología del Instituto de Investigaciones Médicas de la Ciudad Universitaria de Madrid. En 1936 estalló la Guerra Civil Española y eso lo empujó hacia Alemania, a donde fue asistente de investigación invitado en el laboratorio de Meyerhoff de Heidelberg para estudiar las enzimas de ciertos pasos de la glucólisis y de las fermentaciones. A causa de la invasión nazi tuvo que salir del país, ya que su jefe era judío, y en 1937 se trasladó a Plymouth, investigando en el laboratorio de biología marina. Desde el 38 hasta el 41 se dedicó al estudio de la función biológica de la tiamina, vitamina B1, y de otros aspectos enzimáticos del metabolismo oxidativo en el laboratorio de Rudolf Peters de la Universidad de Oxford. Emigró a los Estados Unidos en 1941 para trabajar en el Departamento de Farmacología de la Escuela de Medicina en la Universidad de Washington en San Luis, donde realizó estudios enzimológicos. En el 42 trabajaba en la Universidad de New York como investigador asociado en la Facultad de Medicina y fue profesor asistente de bioquímica, profesor y director del Departamento de Farmacología y profesor de bioquímica y jefe del Departamento de Bioquímica desde 1954 hasta su jubilación. Sus experimentos sobre farmacología y bioquímica, especialmente en el campo de las enzimas, le valieron la medalla Buberg en 1951. Investigó el metabolismo de los hidratos de carbono y de los ácidos grasos y descubrió una nueva enzima que aclaraba el mecanismo de oxidación del ácido pirúvico, ciclo de Krebs. Estudió también el papel del complejo vitamínico B en estos ciclos y el proceso de fijación de dióxido de carbono por las plantas. Sus principales investigaciones se centraron en los fosfatos de alta energía que participan en las reacciones bioquímicas. Durante estos años, Watson y Crick proponían el modelo en forma de doble hélice que explicaba la estructura molecular del ADN. En 1955, Severo Ochoa descubría y aislaba una enzima de una célula bacteriana de Escherichia coli que él denominó polinucleotidofosforilasa y que luego fue conocida como ARN polimerasa, cuya función catalítica es la síntesis del ácido ribonucleico, la molécula necesaria para la síntesis de proteínas. Con esa enzima, Ochoa conseguía por vez primera la síntesis del ARN en el laboratorio a partir de un sustrato adecuado de nucleótidos. Un año más tarde, el bioquímico norteamericano Arthur Kornberg, discípulo de Ochoa, demostraba que la síntesis de ADN también requería otra enzima polimerasa específica para esa cadena. El día 15 de octubre de 1959, a la 1:00 p.m, en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, se recibía, desde Estocolmo, un telegrama dirigido al profesor Severo Ochoa que decía literalmente: «La Universidad de Carolina ha decidido otorgar este año el Premio Nobel en Fisiología y Medicina compartido por ti y por el profesor Arthur Kornberg, por vuestro descubrimiento del mecanismo en la síntesis biológica del ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico». Stan Freeberg, rector del Carolina Institute. Ambos compartieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1959 por sus descubrimientos que permitieron el desciframiento del código genético. En el verano de 1961, en Santander, Ochoa se reunía con la comunidad científica española y estimulaba la creación de la Sociedad Española de Bioquímica, algo que se produjo 2 años más tarde, durante la celebración de la segunda reunión de los bioquímicos españoles en Santiago de Compostela. En la actualidad es la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular con más de 2.000 socios. Año más tarde, juega un papel decisivo en la creación del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, centro de excelencia que debería impulsar la investigación en biología molecular agrupando algunos de los investigadores más relevantes de ese campo. En 1971 fue nombrado director del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid y en el 85 se trasladó definitivamente a España. En esa década dirigió simultáneamente 2 grupos de investigación sobre biosíntesis de proteínas, uno en el Instituto de Biología Molecular de Madrid y otro en el Roche Institute of Molecular Biology de Nueva Jersey. Aunque se jubiló oficialmente en el 75, nunca abandonó la investigación. Fue presidente del jurado del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias. Desde el 86, con la muerte de su mujer y una profunda depresión, decidió no volver a publicar ningún trabajo científico, cerrando así su brillante carrera. Había dicho: «En mi vida hay algo que ha merecido la pena, y no es la investigación científica, sino el haber tenido su amor. ¿Cómo puede sorprenderse nadie de que diga que mi vida sin Carmen no es vida?». En En 1993 presentó en Madrid su biografía titulada La emoción de descubrir, escrita por el periodista Mariano Gómez Santos, y el 1 de noviembre de ese mismo año moría en Madrid a los 88 años.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio.
El microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Joan Cailà, médico especialista en medicina preventiva y salud pública, jefe del Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, España. Al doctor José Eduardo Levy, doctor en microbiología e investigador en virología en el Instituto de Medicina en la Universidad de San Pablo, Brasil. Y a la doctora Graciela Queiruga, presidente del Comité Ejecutivo de Colabiocli 2016-2017.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica.
Bioquímica Clínica.
El microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.